contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Rockies de Colorado, Radio Martí, y esperen que les diga por qué. Increíble, pero cierto. Con mucho cariño y mucho gusto, desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, tenemos a Teudy Giró. Y eso es todo. Eso es todo el equipo deportivo de hoy. No. Dos personas para brindarles durante los próximos 28 minutos toda la acción deportiva, no solamente de la pelota, de lo que están haciendo los cubanos en el béisbol de las grandes ligas, sino que esta noche arranca la final de la Copa Stanley entre las Panteras de la Florida y el equipo de los Petroleros de Edmonton. Y como si fuera poco, las semifinales de la Europa UEFA Nations League, la Liga Europea de Naciones, arrancan hoy. Alemania contra Portugal y mañana Francia contra España. Así que, además de eso, la final del baloncesto profesional de la NBA y el tenis Roland Garros, el abierto francés. Todo eso y mucho más en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Mr. Teudy, ¿qué te parece si me das la musiquita de nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas? No sé si ustedes se acordarán que yo el lunes les dije que los Rockies de Colorado, el peor club de todo el béisbol de las mayores, venía a jugar una serie de 3 partidos aquí a Miami, y di una orejita que yo pensaba que iban a ganar su primera serie del año. Bueno, ya eso lo hicieron. Hoy van por la barrida, para que ustedes sepan. Un equipo que entró a Miami con 9-50, se podría marchar de Miami con 12-50, ganando su primera serie en 10 semanas. ¿Ok? Y con su primera barrida desde el año pasado. Increíble, pero cierto. Anoche los Rockies ganaron 3-2. El abridor de los Marlins fue Sandy Alcántara. 6 entradas, 4 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 4. Efectividad 7.89. Vamos a ver si me entendieron. 7.89. Yo jugué pelota en la secundaria en Washington con pitchers con efectividad de 4.50 y los botaron del equipo porque era muy alta la efectividad. Y aquí está Sandy Alcántara con 7.89. Vamos a llamarle 8 carreras limpias por cada juego lanzado. Eso significa que los Marlins tienen que anotar 9 carreras cada vez que Sandy Alcántara lanza para ganar el partido. Y yo no sé si últimamente ustedes han visto la alineación de los Marlins, pero a ellos les cuesta anotar 2 carreras, mucho menos 9. Por eso es que Sandy Alcántara tiene efectividad de casi 8. El héroe de la jornada, Goodman, su tercer jonrón en 24 horas para los Rockies de Colorado, que ganaron su segundo partido en 24 horas tras no haber ganado 2 partidos en fila durante las primeras 10 semanas de la temporada regular. Mientras tanto, en la Gran Manzana, los Yankees vencían 3-2 a los Guardianes de Cleveland. El cubano-americano Carlos Rodón ganó su 8º de la temporada y lanzó su mejor encuentro. 7 entradas completas, solo 5 hits, 1 carrerita, 1 boletico, ponchó a 8, efectividad 2.49. Los Yankees continúan al frente de la Liga Americana. El pitcher perdedor Bibby 6 entradas, 1 tercio, 4 hits, 3 carreras, 2 boletos, ponchó a 6. Los angelinos de Anaheim, por segunda vez en 24 horas, lograron vencer en Fenway a los Medias Rojas de Boston 4-3 en 10 entradas. Y en este partido, el primer bate y shortstop del equipo de Los Ángeles, el cubano-americano Zach Neto, nacido y criado en el sur de la Florida, anotó 2 carreras con 2 hits, también impulsó una carrera. Y el cubano Jorge Soler, right fielder, se fue en blanco de 5-0 con un ponche, batea 213. En este partido, lanzó en relevo por Boston Aroldis Chapman, una entrada completa, un ponche, efectividad 1.80, pero no figuró en la decisión porque ya el partido estaba perdido cuando Aroldis Chapman entró a lanzar. Los Mets perdieron en Los Ángeles contra los Dodgers 6-5. Max Muncy, el tercera base, con 3 carreras impulsadas en este juego, 2 jonrones, oyeron bien, y fue el héroe de la película cuando empató el partido en el noveno con un kilométrico jonrón. Luego Freddie Freeman lo ganó en el inning número 10 con un doblete contra la cerca. Para la victoria de los Dodgers, el cubano Andy Pages, center fielder, con un hit en 4 turnos al bate. Su promedio es 281. Está bateando mejor que Juan Soto. Y eso que este muchacho gana el salario mínimo y Juan Soto gana $79 millones, ¿ok? Así que en lo que respecta a Shohei Ohtani, oficialmente de 3-0, pero sí negoció 2 boletos y se ponchó 2 veces. Efectividad o promedio en base, 388. ¿Qué les parece, amigos, si hacemos una breve pausa? Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Gutiérrez.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, algo está pasando con Randy Arozarena. Anoche los Marineros de Seattle perdieron en casa 5-1 contra los Orioles de Baltimore y el left fielder cubano Randy Arozarena se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches. Batea 215. Lo que me aterra a mí es que Randy Arozarena se encuentra en una mala racha donde ha bateado 125 en las últimas 2 semanas. ¿Oyeron bien? Mientras tanto, los Orioles, gracias a su receptor Rauchman, que tuvo 3 hits en este partido, anotó 2 carreras para la victoria de los pájaros allá en Seattle contra los Marineros. Tenemos más resultados. Los Medias Blancas de Chicago apalearon al mejor club de todo el béisbol de las Grandes Ligas, a los Tigres del Detroit 8-1. En este partido, el cubano Miguel Vargas, primera base de Chicago, con 2 hits, 2 carreras anotadas, mientras que Edgar Quero, el receptor, impulsó, anotó y tuvo un hit. No jugó Luis Robert Moirán. ¿Por qué? Porque está bateando 140 y pico. Así que para qué ponerlo. Mientras tanto, Taylor, el center fielder, impulsó 4 carreras en este encuentro. Por los Tigres, Andy Ibáñez, el único cubano que tienen, entró como bateador emergente y se ponchó en la derrota por paliza 8-1 contra los Medias Blancas. Mientras tanto, los Tampa Bay Rays vencieron a los Texas Rangers 5-1 y ya me están llegando los rumores desde Texas que peligra el trabajo o el puesto de Adolis García, el cubano que está bateando 211. Está bateando 211 y eso incluye el hit que conectó anoche en 2 turnos al bate contra el equipo de Tampa. Así que, mientras tanto, Yandy Díaz, el cubano del equipo tampeño, anoche con 2 hits, una carrera anotada, un boleto negociado, y él tiene promedio en base de 289. Les estaba contando que los Rockies de Colorado les encanta jugar aquí en Miami porque ya derrotaron a los Marlins 2 veces en 24 horas, pero están jugando otra vez hoy. Así que existe la posibilidad de que el equipo de Colorado se marche de Miami con una barrida de 3 partidos tras no ganar ni siquiera una serie el resto del año. Imagínense que se marchen de Miami con una barrida, ¿ok? Increíble, pero cierto. Continúan siendo el peor equipo del mundo. Yo no estoy discutiendo eso. Pero ¿qué dice de los Marlins, que el peor equipo deportivo de toda Norteamérica, en cualquier deporte, venga aquí y le gane 3 partidos en 48 horas a los Marlins en su propio estadio? Increíble, pero cierto. Otros encuentros que se van a jugar hoy, para que estén pendientes: los Yankees en casa contra Cleveland. Schmidt va a ser el abridor allá para los bombarderos en el templo. José Berríos, el boricua, va por Toronto en Canadá contra los Phillies de Filadelfia a las 7:15. Tampa Bay otra vez contra Texas. Atlanta contra Arizona. Chris Sale va a ser el abridor para el equipo de los Bravos de Atlanta. Kansas City contra los Cardenales. Los Tigres del Detroit versus Medias Blancas de Chicago. Los Orioles otra vez en Seattle. San Francisco recibe a San Diego. Y oigan esto: los Dodgers de Los Ángeles esta noche con Gonsolin, que tiene promedio de 3-1, a las 10:15 contra los Mets, que van con Canning, que tiene 5-2 y efectividad de 3.23. Esta es la sexta noche consecutiva que los Dodgers juegan en casa contra un equipo de Nueva York sin un día libre. Y antes de que digan qué injusticia, no, va a haber otra porque van a jugar mañana otra vez. Son 7 partidos consecutivos jugando todos los días contra los 2 equipos de Nueva York. Increíble, pero cierto. ¿Qué le parece si hacemos una breve pausa? Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Le habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmani Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
La gente en Cuba me dice cuáles son, o me manda a pedir los máximos jonroneros del béisbol de las grandes ligas. Estamos aquí para complacer. Y da la casualidad que justamente, incluyendo los partidos de hoy, porque esto está al minuto, les puedo decir, primero me preguntan, Pepe, ¿cuál es el cubano que más jonrones tiene actualmente en todo el béisbol de las grandes ligas? Andy Pajés, el center fielder de los Dodgers de Los Ángeles, tiene 11 cuadrangulares en lo que va la temporada, el cubano que más ha jonroneado hasta ahora en el béisbol de las grandes ligas. Pero vamos a buscar quién más está en esa lista, y les voy a decir, ninguno de estos cubanos está, pero ni por encima ni cerca de los máximos jonroneros de todo el béisbol de las mayores. Pero uno nunca sabe. Así como yo tampoco me imaginé que Andy Pajés iba a tener 11 jonrones el 3 de junio. Lourdes Gurriel tiene 8 en lo que va la temporada. Jorge Soler también tiene 8. Miguel Vargas tiene 8. Así que tenemos un triple empate con 8 jonrones. Y bueno, yo pensé que a estas alturas del juego Jorge Soler podría tener más de 8, pero no, hasta ahí nos quedamos. Miguel Vargas con 8 también, y Lourdes Gurriel Jr., Junito, como le dicen, con 8. Pero ¿quiénes son los máximos jonroneros del béisbol de las grandes ligas? Para sorpresa de absolutamente nadie, Shohei Ohtani tiene 23. Imagínense ustedes, nosotros aquí nos contentamos porque Andy Pajés tiene 11 y Shohei Ohtani tiene 23, y eso que Shohei Ohtani es primer bate, no es cuarto bate. Luego está Cal Riley de Seattle, de los Marineros. Uno por lo menos se supone que Shohei Ohtani esté entre los máximos jonroneros. Pero que Cal Riley, como diría el Guajiro Peña, a ese no lo conocen ni en su casa. Y tiene 23 jonrones y 48 carreras impulsadas. Aaron Judge, número 3 con 21. Sí, yo estaría pensando que Aaron Judge estaría entre los mejores jonroneros. Para mí, Aaron Judge debería estar de primero, pero está en el tercer lugar. Kyle Schwarber, otro primer bate con 19. Corbin Carroll, del equipo de Arizona, con 18. El venezolano Eugenio Suárez, que tiene 16. Uno dice, wow, 16, sí, pero en un partido conectó 4 y 2 veces conectó 2. Así que solamente ahí hay 8 jonrones, ¿ok? De los 16 que tiene. Mientras tanto, Taylor Ward tiene 16, Pete Armstrong de Chicago, de los Cachorritos, con 15, Junior Caminero del Tampa Bay con 14. Así que esos son, hay otro japonés, Seiya Suzuki, también tiene 14. En el béisbol de las mayores, Shohei Ohtani está prácticamente al frente de todas las categorías ofensivas del béisbol de las grandes ligas. Si no está al frente, está entre los primeros 5. En carreras impulsadas, Rafael Devers, de Medias Rojas de Boston, tiene 53. Seiya Suzuki, el japonés de los Cachorros, con 53. Pete Armstrong, también de los Cachorros, con 51. Aaron Judge tiene 50. Pete Alonso, de los Mets, con 48. Wilmer Flores, el venezolano, de los Gigantes, con 47. Y Cal Riley tiene 45. Eugenio Suárez, 44 carreras impulsadas en lo que va la temporada. Shohei Ohtani tiene 39, pero a él no le pagan. No le pagan por impulsar carreras, le pagan por anotar. Y aún así está entre los mejores. El cubano que más carreras impulsadas tiene actualmente en el béisbol de las grandes ligas, Andy Pajés, con 38. O sea, no solamente es el primer cubano en jonrones, también lo es en carreras impulsadas. Y pensar que hace solamente 6 semanas, los Dodgers querían canjear al cubano Andy Pajés porque no estaba rindiendo con el bate y ahora se ha convertido en el alma y corazón del equipo. Para que ustedes vean, basta con un rumor de que te van a botar o te van a canjear para que uno vaya de lo peor a lo mejor en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con otros deportes.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, esta noche todos los bares y todos los restaurantes de Miami, en una pantalla gigantesca, van a poner la final de la Copa Stanley entre el equipo local, okay, las Panteras de la Florida, y un equipo que juega muy, pero muy lejos de aquí, en otro país, es casi, casi en otro mundo. Estamos hablando de los Petroleros de Edmonton en Canadá, una revancha de la Copa Stanley del año pasado, que las Panteras ganaron 4-3. Y lo digo por esto porque cerca de mi casa hay un lugar que te venden alitas de pollo y cerveza y ponen, hay 50 televisores, no estoy exagerando, 50 televisores, y en ellos hoy 25 de esos 50 televisores van a tener la final de la Copa Stanley. Alguno que otro va a tener el partido de los Yankees, qué pereza, o el partido de los Dodgers, o va a tener fútbol, soccer, o va a tener quimbumbia, pero 25 van a tener la final de la Copa Stanley.
Yo diría que todos.
No, siempre hay uno que solamente por no dejar tiene otra cosa. Ahora, yo le voy a preguntar aquí a Mr. Juan Pendaz. Yo sé que en Cuba, nosotros aquí tenemos el canal de Telerebelde Deportivo. Y yo el año pasado, 2 semanas después de que terminó la Copa Stanley, estaban mostrando la Copa Stanley en el canal de televisión de Cuba.
Bueno, en cuando son torneos importantes, muchas veces sorprenden y le dan ahora. El problema es que haya luz. Ese es lo más importante en Cuba, porque últimamente los apagones son impresionantes.
No importa, lo repiten 100 veces.
Sí, no,
por lo menos alguna vez vas a poder verlo.
Por lo menos alguna vez en la vida lo vas a ver.
No lo vas a poder ver. Pero yo le recomiendo a mi gente en Cuba que si tiene la oportunidad de matar un par de horas viendo hockey sobre hielo, que por favor lo haga.
Por lo menos se distraen la mente, que es lo más importante. Ahora, hay que destacar que estas Panteras están listas para el back to back, y no solamente eso, para en 3 años ganar 2 campeonatos. Yo creo que sí se puede. Sí, sí se puede, porque tienen equipo suficiente.
Sí, se puede. Uh-huh. Muy bien, ahora en el Abierto de Tenis de París. Ya tenemos a las tenistas que están buscando cupo en las semifinales. Arina Sabalenka de Bielorrusia contra la polaca Iga Świątek, número 5. La norteamericana Coco Gauff contra la francesa Louise Brouzon, que es una sorpresa, ya ha noqueado a 2 favoritas, Louise Brouzon, para colarse en los cuartos de final. Mientras tanto, Carlos Alcaraz, que dice él que él va a mantener la antorcha del tenis español viva ahora que Rafael Nadal se ha retirado del tenis profesional. Recuerden que Rafael Nadal ganó 14 veces el campeonato de tenis francés. 14, el ganador más exclusivo de este torneo, y entonces a lo mejor hasta le dicen, le van a cambiar el nombre al Center Court y poner a Rafael Nadal. Pero bueno, tiene un difícil compromiso contra el italiano Musetti, Lorenzo Musetti, que noqueó al norteamericano Francis Tiafoe en los octavos de final. Todavía no sabemos quién va a ganar entre Novak Djokovic y Zverev, porque tienen que jugar esta noche. Y Jannik Sinner ya eliminó a Bublik, el número 1, para avanzar también. ¿Qué les parece si nos vamos a la última sección del día? Porque mañana arranca la final del Campeonato Nacional de la NBA.
Estás escuchando al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, a mí me gusta que por fin se hayan puesto de acuerdo la NBA con la NHL para no hacerse competencia. Inteligentemente, hoy arranca esta noche la final de la Copa Stanley y mañana arranca la final del baloncesto de la NBA. Así que como todos los días hay por lo menos un día libre entre partidos, no se van a hacer competencia durante todas las 2 finales.
Qué bueno. Y eso es bueno porque si a ti te gustan los 2 deportes, estar cambiando de vez en cuando de un canal para otro sería bastante tedioso eso, ¿no? Lo bueno es que vamos a tener 2 grandes deportes, especialmente uno acá compitiendo los que estamos en la Florida con las Panteras. Pero aquí esta final. Ayer estábamos hablando de las audiencias televisivas. Y déjame decirte, Pepe, que a pesar de los mercados tan pequeños como es Oklahoma, Indiana, las audiencias han sido un éxito este año, especialmente con Indiana contra los Knicks de Nueva York, que aumentó casi un 10,6%. Y en esos 6 partidos no llegaron a un séptimo, que si hubiera sido un séptimo hubiera subido más las audiencias. Pero se espera que no sea como nosotros hablamos ayer, de que sean aburridas, sean a pesar de 2 mercados que son bien, bien pequeños. Según los datos, dicen que se espera que ABC se pueda lograr por lo menos un 4, un 5% más de lo que se vio en las finales anteriores.
Yo quiero ver eso. Porque mira, solamente porque hay mercados pequeños no significa que la gente no va a ver el torneo. La serie mundial más vista en la historia del deporte fue en 1975, cuando los Rojos de Cincinnati y Tani Pérez le ganaron a los Medias Rojas de Boston 4-3. La serie mundial estuvo interesante durante los 7 partidos y todo el mundo quería verla. Y Cincinnati es, ya ves, uno de los mercados más pequeños y Boston ni siquiera está entre los 10 más grandes.
Correcto, así mismo es. Y una de las cosas también, mirando estos 2 equipos, es que por lo menos hay una ilusión de que hay un nuevo campeón. O sea, a pesar de que Indiana, hay que destacar que fue campeón, pero era cuando era el ABA, que era la Asociación Americana de Básquetbol. Ya cuando NBA, que pasó a otra estructura, definitivamente han llegado, este es su segunda finales, después de 25 años. Hasta ahora la primera no la pudieron ganar, esta vamos a ver si pueden romper ese maleficio. Pero va a ser, yo diría que interesante, porque son dos equipos que son jóvenes. Son dos equipos que uno juega más defensa que otro, pero son dos equipos que anotan muy bien. Ahora, la incógnita aquí es la comparación de Luke Dort, que en la temporada regular dominó por completo a Tyrese Haliburton. Ahora, estamos hablando que, como se dice, temporada regular es una cosa, playoff es otra, y si es la final es más intensidad se va a poner ahí. Yo creo que vamos a ver, esa es una incógnita. Está Chet Holmgren, que es uno de los centros que ha dominado muy bien este año, y gracias a eso también Oklahoma está donde está, junto con Jalen Williams, que es el segundo mejor jugador, y que son los dos más importantes anotadores. Después viene Pascal Siakam y viene Tally Haliburton. Son los cuatro que más anotan para ambas escuadras. Pero la defensa creo que va a ser primordial para este equipo de los Oklahoma City Thunders contra unos Indiana Pacers que corren muy bien de cancha a cancha, hacen muy buenos fast break, o sea, contraataques muy rápidos. Y yo lo veo interesante, yo sigo pensando que Indiana tiene una oportunidad, y no podemos descartar a este equipo que el año pasado quedaron en las finales de la Copa contra los Lakers, que perdieron, pero fueron los finalistas. O sea, y este año dominaron a dos equipos que eran favoritos para estar en la conferencia finales. Primero los Knicks de Nueva York dominaron a los Boston Celtics, pero ellos dominaron a Cleveland, que era el número uno de la conferencia, y después al número tres, que eran los Knicks de Nueva York. Así que hay que darle mucho mérito a este equipo de Indiana, que creo que tienen una oportunidad de sorprender a estos Oklahoma City Thunders, que han hecho, ante llegar a las finales, 80 victorias con solamente 18 derrotas, además el mejor récord de ambas conferencias, y creo que esta es la segunda vez que ganan la conferencia del oeste, aunque el año pasado no pudieron llegar a las finales gracias a Minnesota, que los derrotó, pero este viaje sí pudieron quitarse esa espinita y ellos derrotaron a Minnesota para ir a las finales de la NBA por el trofeo de Larry O'Brien. Vamos a ver si este equipo de Oklahoma pueden lograr, porque sabemos que los Seattle Supersonics sí ganaron un campeonato de tres finales que fueron, y vamos a ver si Oklahoma no pudieron con KD, Russell Westbrook ni James Harden, pero esperemos que este año hagan, yo diría, lo que se espera para este equipo. Y otra cosa fundamental, Pepe, de que Oklahoma City Thunder, después, que si logran ganar este año el campeonato, no sean desmantelados, sí, como lo han hecho otros equipos en otras ocasiones. Correcto. Así que esperemos que no.
Damas y caballeros, las palabras sabias de Mr. Juan Pendaz. Y él es muy diplomático, pero yo no lo voy a hacer. Estaba hablando específicamente de los Marlins, que después de ganar dos campeonatos mundiales, desmantelaron el equipo y no se parecía en nada tres meses después de haber ganado el título. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de los ahora cuatro gatos que trabajaron en este programa. Comenzamos con dos, pero ya después vinieron dos más. Tengan todos muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Las cámaras infrarrojas son dispositivos tecnológicos que han ganado popularidad en una amplia gama de aplicaciones, desde la seguridad hasta la medicina, pasando por la astronomía y la ingeniería. Su capacidad de detectar radiación infrarroja invisible al ojo humano las convierte en herramientas valiosas para visualizar lo que, de otro modo, sería imposible de ver. Antes de entrar en detalles sobre las cámaras infrarrojas, es crucial entender ¿qué es la radiación infrarroja? Esta forma de radiación electromagnética se encuentra justo por debajo del espectro visible de la luz, en una longitud de onda que va desde aproximadamente 700 nanómetros hasta un milímetro. Aunque nuestros ojos no pueden detectar la luz infrarroja, nuestros cuerpos y otros objetos emiten radiación en este rango debido al calor. Cuanto más caliente sea un objeto, más radiación infrarroja emitirá. El principio detrás de las cámaras infrarrojas es simple. Capturan la radiación térmica emitida por objetos y la convierten en una imagen visible. Estas cámaras están equipadas con sensores capaces de detectar la radiación en el espectro infrarrojo y luego, a través de algoritmos y procesamiento de imágenes, presentan esta información en una pantalla en forma de imágenes codificadas por colores o en escala de grises. El componente más importante de una cámara infrarroja es su sensor, que generalmente es un detector térmico o un detector de infrarrojo cercano. Este sensor puede detectar la radiación infrarroja emitida por los objetos en su campo de visión. Los sensores modernos son extremadamente sensibles y pueden detectar diferencias muy pequeñas en la radiación infrarroja. La imagen infrarroja final es una representación visual de las temperaturas relativas de los objetos dentro del campo de visión de la cámara. Esto permite a los usuarios identificar fácilmente áreas calientes o frías. En aplicaciones como la seguridad, las cámaras infrarrojas pueden detectar presencia de animales o personas, incluso en condiciones de oscuridad total. Existen varios tipos de cámaras infrarrojas, cada una diseñada para aplicaciones específicas. Primero, cámaras infrarrojas térmicas. Estas cámaras son las más comunes y se utilizan principalmente para detectar el calor emitido por los objetos. Son ampliamente usadas para la vigilancia, la detección de incendios y el mantenimiento industrial y, por supuesto, la medicina, para detectar anomalías en la temperatura corporal. Cámaras infrarrojas de visión nocturna. Aunque a menudo se confunden con las cámaras térmicas, las cámaras de visión nocturna infrarroja funcionan de manera diferente. Estas cámaras iluminan el área con luz infrarroja que es reflejada por los objetos y capturada por el sensor de la cámara. Se usan principalmente en situaciones de baja luz, como en la seguridad y en la observación de la vida silvestre. Cámaras de infrarrojo cercano. Estas cámaras captan radiación en el rango infrarrojo cercano, de 800 a 2500 nanómetros, y son ideales para aplicaciones industriales, como la inspección de materiales o la agricultura de precisión. Elegir la cámara infrarroja correcta depende en gran medida de su uso específico. Factores como la resolución, el rango de temperatura que puede detectar y la velocidad de captura de imágenes son claves a tener en cuenta. Para aplicaciones más complejas como la astronomía o la investigación científica es necesario invertir en equipos de alta gama, mientras que para la seguridad doméstica las opciones más asequibles suelen ser suficientes.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Café digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Pese a los temores de que el desarrollo tecnológico terminará aniquilando gran parte de los empleos, expertos proyectan una fuerte aceleración en el surgimiento de nuevas oportunidades laborales. Todos hemos visto lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa y lo rápido que se está adoptando en varias industrias, dijo Saadia Sajidi, directora gerente del Foro Económico Mundial y jefa del Centro para la Nueva Economía y la Sociedad de la Organización. Estas proyecciones fueron hechas por la entidad con sede en Suiza, a partir de una detallada encuesta hecha a 803 grandes compañías que emplean a más de 11 millones de personas en 45 economías de todas las regiones del mundo. Estos son los 10 trabajos con mayor potencial de crecimiento entre 2023 y 2027, según el estudio. Número 1. Especialista en inteligencia artificial y experto en aprendizaje automático. Su misión es lograr que las computadoras puedan simular el pensamiento humano. Su foco está puesto en que el sistema de inteligencia artificial pueda resolver problemas, responder preguntas y completar tareas que normalmente realizan los humanos. Número 2. Especialista en sostenibilidad ambiental. Trabaja con las empresas para que logren sus metas de sustentabilidad ambiental. Es un consultor cuyas responsabilidades cambian según la organización para la que trabaje. Número 3. Analista en inteligencia comercial. Un analista de inteligencia comercial estudia conjuntos de datos para ayudar a las empresas a tomar decisiones comerciales. Número 4. Analista de seguridad de información. Las empresas están expuestas a la filtración de datos confidenciales de su negocio o de sus clientes, incluidos números de tarjetas de crédito, contraseñas e información privada de cientos de millones de usuarios. Número 5. Ingeniero FinTech. La industria de la tecnología financiera es uno de los ecosistemas de software de más rápido crecimiento en el mundo. Número 6. Analista de datos y científico de datos. Harvard Business Review considera que la ciencia de datos es actualmente y será en el futuro el trabajo más apetecido, así como las profesiones vinculadas con el área. Muchos científicos de datos pueden comenzar sus carreras como analistas o estadísticos. Cualquiera que sea el caso, los dos profesionales tienen la habilidad de extraer información significativa e interpretarla. Número 7. Ingeniero en robótica. Ayuda a crear sistemas robóticos que se utilizan para realizar tareas humanas y no humanas. Número 8. Ingeniero en electrotecnología. Se dedica a diseñar y dirigir el funcionamiento de sistemas, componentes, motores y equipos electrónicos, eléctricos y de telecomunicaciones. Número 9. Operador de equipo agrícola. Su principal función es manejar maquinarias para apoyar las actividades agrícolas como la labranza del suelo, plantar, cultivar y cosechar cultivos, alimentar y pastorear animales, así como eliminar sus desechos. Y número 10, especialista en transformación digital. Este profesional requiere sumergirse en la compañía para la cual está trabajando, entender lo que necesita y desarrollar un plan de transformación digital. Guarda esta lista, porque el mundo va a pasos agigantados y la tecnología juega un papel primordial.
Café Digital. When we were happy, I got a photograph of us in my room. In a wooden picture frame, it shows me and you smiling on a sunny summer day. Now it's raining outside. Press my nose against the window pane. Standing there for a couple of days. Every day I don't think of the same. Think about what we used to say back in the days.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café digital.
La tecnología audiovisual ha evolucionado rápidamente en las últimas décadas. Desde las televisiones en blanco y negro hasta los televisores OLED de última generación, cada avance ha traído experiencias visuales más realistas y envolventes. Sin embargo, el siguiente salto tecnológico, el de las televisiones holográficas, sigue siendo un sueño que alimenta la imaginación tanto de científicos como del público. ¿Es posible que en un futuro podamos tener televisores holográficos en nuestros hogares? Para comprender las televisiones holográficas es esencial entender el concepto de la holografía. Un holograma es una imagen tridimensional creada por la interferencia de patrones de luz que se proyecta de tal forma que puede observarse desde distintos ángulos sin el uso de lentes especiales. En una televisión holográfica, las imágenes no estarían confinadas a una pantalla plana como en los televisores convencionales, sino que se proyectarían en el espacio, permitiendo que el espectador vea el contenido desde diferentes ángulos, tal como lo haría con un objeto físico en el mundo real. Este tipo de experiencia visual revolucionaría por completo la forma en que interactuamos con los contenidos audiovisuales. Imagine ver una película o un partido de fútbol desde diferentes perspectivas, o sentir que los personajes de una serie están en su propia sala de estar. Sin embargo, crear imágenes tridimensionales en tiempo real y con alta calidad es un desafío monumental. Aunque la tecnología holográfica existe desde hace varias décadas, su aplicación en dispositivos de consumo, como las televisiones, aún enfrenta limitaciones. Algunos de los avances más recientes en la holografía incluyen demostraciones experimentales de pantallas que pueden proyectar imágenes 3D visibles sin gafas. Estas pantallas utilizan tecnologías como el sistema de láser, microespejos y cristales líquidos que son capaces de manipular la luz de forma precisa para crear la ilusión de profundidad. Uno de los ejemplos más prometedores ha sido la creación de pantallas volumétricas que permiten ver imágenes en 3D a través de la rotación de una superficie que refleja la luz en diferentes direcciones. Aunque las pantallas volumétricas no son exactamente hologramas en el sentido estricto, se acercan mucho a una experiencia 3D sin gafas, pero aún no alcanzan la calidad necesaria para convertirse en televisores de consumo masivo. A pesar de estos desafíos, el campo de la holografía ha experimentado avances notables en los últimos años. Empresas y laboratorios de investigación están desarrollando prototipos y demostraciones que sugieren que las televisiones holográficas podrían ser una realidad en el futuro, aunque es probable que pasen varias décadas antes de que lleguen al mercado.
Café digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
se ha confirmado el éxito de la primera operación quirúrgica de trasplante conjunto de cara y ojo mediante una nueva técnica que incluye, entre otras cosas, innovaciones en la gestión del flujo de sangre a la retina, lo cual fue decisivo para lograr la viabilidad del ojo trasplantado durante la operación. El trasplante se realizó a Aaron James, un hombre de 46 años de edad de Arkansas, en Estados Unidos, que sufrió graves lesiones faciales y oculares por culpa de un accidente con electricidad de alta tensión. El objetivo principal fue garantizar la viabilidad del ojo trasplantado y las innovadoras técnicas empleadas fueron fundamentales para lograrlo. El equipo se centró en optimizar el flujo sanguíneo, un factor clave para el éxito a largo plazo de un trasplante tan complejo. El equipo desarrolló una técnica de bypass microvascular para mantener el flujo sanguíneo al ojo trasplantado. Este bypass utilizó vasos sanguíneos cercanos que fueron modificados para permitir que llevasen sangre al ojo trasplantado. Este innovador enfoque restableció simultáneamente el flujo sanguíneo a la cara y al ojo, superando así un importante reto. El éxito del trasplante de rostro y ojo demuestra que con las técnicas quirúrgicas adecuadas, un trasplante de rostro con un ojo entero es factible y puede mantener a largo plazo la viabilidad de lo trasplantado. Aaron James, el paciente, fue consciente de que aunque el objetivo no era recuperar la vista, mantener un ojo sano y vascularizado representaba un avance crítico que podría repercutir significativamente en la viabilidad de procedimientos similares en el futuro. El éxito de la operación, ya incuestionable después del tiempo transcurrido, demuestra la viabilidad de trasplantar un ojo entero junto con un rostro y marca un avance significativo en los trasplantes de una compleja combinación de diferentes tejidos: piel, músculo, vasos sanguíneos, nervios y a veces hueso en una sola pieza. Los trasplantes de este tipo son mucho más difíciles que los trasplantes de un solo órgano, en los que se trabaja con un único tipo de tejido.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
You know I'm a lady, but sugar lately, I'm getting naughty in my mind. Do you wanna play me a little crazy? You don't have to be so shy. How about tonight we switch it up? I want you to think outside the box. Can I get a sneak peek? Show me what you got. When we're in the bed sheets, won't you ever stop? When you're underneath me, get a little freaky. Yeah, I need a sneak peek. Get to know you, I could be your fantasy. What if I let you do it the way you want it? We're getting lost in ecstasy. How about tonight we switch it up? I love it when you think outside the box. Can I get a sneak peek? Show me what you got. When we're in the bed sheets, don't you ever stop. When you're underneath me, get a little freaky. Yeah, I need a sneak peek.
I need a sleep. era alemán y ella checoslovaca. Él era importante en su país y ella llegaba a Berlín con su carrera de actriz a cuestas a probar suerte en la meca del cine europeo. Para fortuna de Joseph, el poder le traía recompensas. Una de ellas, supervisar el arte y a las actrices. Todas las estrellas de cine pasaron por los ojos de Joseph y solo se quedó Lida. Su rutilante belleza lo llevaría a futuros problemas de corazón, pero no lo sabía aún. Estaba a punto de comenzar una historia de amor prohibido con publicitadas consecuencias. Lida tenía novio, también actor, pero a Joseph no le importaba. Con tal de tenerla cerca, los invitaba a su cabaña, una cómoda residencia de troncos muy cercana a un lago de Berlín. Así, en unión de otros actores que disfrutaban de tan amigable anfitrión, se fue tejiendo la cercanía de una relación inoportuna. Luego, vino la invitación personal. Joseph solo la quería a ella y Lida consintió. El enamorado tenía a su actriz y la actriz toda la atención desmedida de un hombre culto, agradablemente conversador, que tocaba piano, inteligente, locuaz. Definitivamente, Lida se sintió atraída por su presencia y por su poder. A Magda la historia le supo a hiel. Muy pronto se enteró, ella estaba casada con Joseph. Juntos tenían 3 hijos. Era la familia más feliz de Alemania. Eso al menos se decía. Magda exigió ver a su rival y Joseph unió a las 2 mujeres para llegar a un arreglo. Magda dijo que no. Y Lida se excusó asegurándole a Magda que ella no había iniciado una relación que disfrutaba. Pero Magda tenía un arma poderosa en sus manos. Llamó entonces a su padrino de bodas, Adolfo, quien a la vez era el jefe de su esposo infiel. A Adolfo no le faltaban las admiradoras. Era un hombre archifamoso que con sus penetrantes ojos azules hacía que las mujeres camino a su casa se lanzaran delante de su auto para llamar la atención. Pero Adolfo era comedido, nada de amores escandalosos, por lo que llamó a Joseph y lo reprendió. Tal era el amor de Joseph por Lida que le pidió a su jefe abandonarlo todo e irse con su novia checoslovaca al extranjero. Los ruegos de Joseph y las quejas de Magda colmaron la paciencia de Adolfo, quien finalmente impuso su voluntad. El precio a pagar era alto. Joseph tenía que reconciliarse con Magda, renunciar a Lida y volver a ser la familia más feliz de su país. Magda volvió a quedar embarazada y todo parecía arreglarse. Joseph y Lida cumplieron su palabra de mantenerse alejados. Solo volvieron a verse en el Festival de Cine de Venecia. Años después, Lida confesaría.
Debe haberme reconocido, pero no hizo ni un solo movimiento. Él siempre fue un maestro del autocontrol.
Los 2 enamorados trataron de seguir al pie de la letra los designios de Adolfo. Todo el amor que hubo se marchitaba por culpa de una orden estricta, pero también se marchitaba la vida de cada personaje involucrado. Adolfo tenía enemigos muy poderosos y lo querían muerto. Cercado, difuso y malhumorado, y sin el brillo de sus ojos azules, se atrincheró en su búnker. Adolfo, de apellido Hitler, se suicidó, dejando desolado a Joseph, de apellido Goebbels, quien no concebía una Alemania sin el nazismo. Magda tampoco podía vivir sin su ídolo y amigo protector, sin el padrino de su boda, sin el hombre que le había salvado el matrimonio y al que creía nuevo regente del mundo. Magda y Joseph concibieron un plan que ningún padre cuerdo puede consumar. Asesinar a sus hijos para que no cayeran en la infamia de ser hechos prisioneros por el enemigo. Y así lo hicieron. A los niños, morfina primero, cianuro después y balas para los 2 padres. Joseph debió haber huido con su enamorada checoslovaca, salvar a sus hijos, convencer a Magda, no ser más el ministro de propaganda del Tercer Reich, abandonar el odio racial y su discurso, no más ademanes preparados y excitantes, pero una lealtad enfermiza hacia su propia creencia y hacia un hombre endemoniado lo ató irremediablemente a la tragedia. Concluía la Segunda Guerra Mundial y la actriz Lida Barová huyó a su país. Fue detenida por los aliados, interrogada, condenada. Se salvó porque su papel de amante la disminuyó en su propia historia de amor. Vivió hasta el año 2000. Ya entrada en años, afirmaba.
Nunca amé a Goebbels, pero disfruté ser amada por un hombre de tanto poder. Podía tener todas las mujeres que quisiera, pero me eligió a mí.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.